estamos en contacto a esta hora de la mañana aquí en Radio Nacional. Le damos los muy buenos días y gracias por atendernos. Bueno, primero, buen día y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo? ¿En Buenos Aires? ¿Estás en Buenos Aires?
Sí, estoy en Buenos Aires.
¿Cómo está el clima por allá?
Está un día hermoso, muy primaveral, después de toda una noche tormentosa, un día hermoso, la verdad, muy soleado, muy, muy agradable, fresquito, pero con sol.
Después de la tormenta sale el sol, ¿no?
Sí.
Bueno, esperando que llegue nuevamente por nuestra ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que te acordás? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste?
Fue hace bastante.
Fue en un pub, en un bar.
Fue en un bar, sí.
Sí.
Yo me acuerdo que había, qué sé yo, había poquita gente, había, qué sé yo, 50, 60 personas, ¿viste? Y yo estaba medio rayado, ¿no? Y se me acerca un pibe y me dice, lo felicito, maestro, por el éxito. Uh-huh. Y lo miro así, ¿viste? Y le digo, ¿qué me está cargando? Le digo, vos. Pero no viste que estaba vacío. Y me dice, no, usted se equivoca, me dice. Esto es un éxito. Dice, como hay tantos eventos gratuitos, que viene gente de todos lados y es gratis, la gente perdió la costumbre de ir y pagar una entrada para ver un artista.
Claro.
Y acá ya hoy 50 entradas vendidas, 60, dice, es un éxito.
Mirá vos.
Y me levantó la moral el pibe.
Ahí te dio vuelta la visión, ¿no?
Sí.
Bueno, Miguel, contento por tenerte nuevamente aquí en la ciudad, en este evento, sí, dentro del Trucha Rock.
Imagínate, no es una ciudad eso, viejo. Es un milagro, es un oasis.
¿Sí? Así.
Sí, ¿viste? Es una cosa, de las cosas más hermosas que vi en mi vida. Y además, ustedes tienen el orgullo de haberse sacado a la minera esa de encima. Pueden jactarse de ser un pueblo que la peleó unidos para sacarse de encima a estos sátrapas, ¿viste?
Uh-huh. Esto nos pone muy contento, y cuando llegan músicos, cuando llegan artistas de renombre y conocen la historia, conocen lo que sucedió aquí en Esquel.
Es una patriada.
Es una patriada y trasciende la...
Como muy pocas.
Claro.
Comparable con lo que pasó en Ituzaingó, en Córdoba, las madres que pararon la mega empresa que querían poner ahí los de Monsanto.
Claro, claro.
O lo de Famatina.
O lo de Famatina también. ¿Y vos, cómo llegaste al conocimiento de esto, Miguel? ¿Cuando llegaste acá ya lo sabías?
Lo seguí un poco por los diarios, me acuerdo, en ese momento, y me parecía una cosa impresionante, ¿no?
Uh-huh. Y de repente te encontraste acá en la ciudad, en el lugar.
Sí.
Bien. ¿Has tenido contacto con gente que está en la lucha continua o simplemente lo seguís nada más?
No, la verdad es que no he tenido... Mira, yo compuse, hay un disco mío que se llama Blues Electroacústico, donde yo le dediqué una canción a la Barrick Gold, ¿viste?
Uh-huh.
Y entonces alguna vez he recibido algún mail o algo, ¿viste? Así como diciendo, gracias por hacerse eco de esto, ¿no? Y
mira.
Y realmente, igual que compuse un tema que se llama Pan y Vino el Campesino, que es toda la descripción de todas las cosas que Monsanto va. Ya no tenemos que decir más Monsanto, ahora es Bayer.
Claro.
La famosa empresita que le vendiera el gas
a Hitler, ¿no? Sí, exactamente. Bueno,
y la pirineta para el corazón.
Sí, para que no palpite mucho.
Claro.
Exactamente, eso te iba a decir. Bueno, Miguel, ¿nos metemos un poquito en la música, te parece?
¿Cómo no?
¿Cuántos años ya de carrera? ¿Desde los 17 que empezaste a tocar?
Mira, sí, si contás desde ahí, que es como me gusta contar a mí, porque es cuando debuté con Papo Blues, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es una cosa tan importante para mí que lo cuento desde ahí, y este año son 45 años ya de ruta, ¿no?
Mirá, 45 años de ruta. ¿Y Don Vilanova es desde el 2008, por ahí, o antes?
Don Vilanova es a partir de 1995, cuando se desarma Durazno de Gala.
Ajá.
Y yo decido seguir como solista y bueno, este, a partir de ahí ya empiezo un par de años después hago el intento de hacer el cambio por Don Vilanova, pero bueno, este, no, la gente que me quiere bien y que se acuerda y que,
claro,
que le gustó lo que yo hice, me sigue llamando Botafogo y lo tomo con mucho cariño, ¿no? Porque,
Durazno de Gala, me acuerdo de sacar el jugo, ¿no? De Durazno de Gala, exactamente, uno de los tantos. Bueno, también está Noche de Blues, también. Sí. Por ahí
una vieja historia que es el último.
Es el último, exactamente. Después también, bueno, tuviste la oportunidad de tocar con Papo, después anduviste con Vitico, con las Black and Blues, hasta con Joaquín Sabina tocaste.
Sí, cuando vivía en España, Joaquín me pidió que le arme una banda y regrabar un disco que ya él había grabado. Uh-huh. Lo que no le gustaba, ¿viste? Él me decía, tío, me han puesto sueno como David Bowie, es una porquería, tío. Yo no soy tecnopop, a mí me gusta el rock and roll, tío.
Me lo imagino.
Entonces yo armé una banda similar a la que tenía, que a él le gustaba, cuando acompañaba a Antonio Flores, el hijo de Lola Flores.
Uh-huh.
Ahora hay que decir el papá de Alba Flores, la de La Casa de Papel.
Claro, ahí lo conocen todos ahora.
Claro.
Claro, exactamente. Y también Estados Unidos no escapó tampoco a tus vivencias.
No. Mira, justamente hace un mes que volví de tocar, hice una gira en Washington con el armoniquista Bruce Ewan.
Uh-huh.
Y muy hermosa, tocamos en el Kennedy Center, tocamos en una ex cárcel, en un jardín botánico.
Uh-huh.
En un parque muy grande, así de un parque, un bosque muy grande que hay que lo cuidan muchísimo, se llama Watkins Park.
Uh-huh.
Todo el vecindario es negro. Y vos sabés que toqué toda una tarde ahí para el vecindario negro, que,
ajá,
a mí se me caía la cara de vergüenza, imagínate, pero sabés que se me acercó una señora, que no tuve la viveza de grabarla, pero vino y me dice, ay, dice, hola, mucho gusto, dice, qué lindo que toca la guitarra usted, me dice, ay, le agradezco, gracias señor, le agradezco mucho. Dice, y yo nunca había escuchado blues en español. Me dice, qué lindo que suena. Para romper esa cosa que
sí,
nosotros, que no, el blues se canta en inglés, no rompa la voz.
Claro.
Y justamente una familia negra, viste, le gustó escuchar el blues en español. Así que mirá vos las controversias.
Mirá vos, exactamente, ¿no? Y bueno, lo que es la música, ¿no?
Pero
que
muy
llego.
Lindo, viste, la intención de los tipos, viste, por ejemplo, ya de entrada en el Kennedy Center, en los muros externos,
uh-huh,
hay talladas frases de John Fitzgerald Kennedy, ¿no?
Uh-huh.
Hablando sobre lo que es la cultura, cómo hay que cuidar la cultura de los pueblos, que un pueblo es su cultura, su arte. Entonces vos ya decís, puta, ya un presidente que piense así, viste,
claro,
escucha, ¿no? Y que se va el sombrero. Y después, en todos los lugares que toqué, por ejemplo, la ex cárcel,
uh-huh,
o sea, derribaron todos los muros periféricos, perimetrales, y quedaron todo abierto. Y aparte, los barracones son hermosos,
edificio
hermoso. Y lo convirtieron en un centro cultural gratuito para todo el vecindario. Ahí hacen talleres, exposiciones de pintura, de cualquier loco que hace algo, le dan un espacio ahí para que...
Tiene su lugar de contención allí.
Exacto.
De... mirá qué bueno.
En un jardín botánico también, un ultramillonario, ahí, viste, en vez de alambrar los lagos y poner seguridad...
Como pasa en algún lugar conocido, ¿no?
Sí, el tipito lo donó a la comunidad, el edificio, una casa así victoriana, alucinante, todo con bistros y no sé qué.
Mira.
Y se convirtió en un centro cultural y el jardín del tipo era un jardín botánico.
Claro.
Y entonces la gente de los alrededores va con su viandita a la hora del que tiene del almuerzo y se va a un jardín hermoso a comer su vianda, a escuchar los pajaritos, tomar sol, libre, gratuito para la gente. Y ahí también hacen talleres, exposiciones, clases de tejido, de pintura, de collage, y hay música en vivo gratis para el vecindario.
¿Qué tal? A veces imitar o copiar también tiene su cosa positiva. Digo, si por ahí alguien está escuchando y tiene por ahí alguna idea y no sabe cómo plasmarla, es una buena idea, ¿no? No digo que todo el mundo tiene botánico ni cosas por el estilo, pero por ahí...
No, pero bueno, mirá, este festival que están haciendo es algo... es muy lindo.
Sí,
es,
sí.
Es lindo para los músicos, lindo para el público... porque la música sabemos que va a un lugarcito adentro nuestro, ¿viste? Nosotros somos una bolsa de átomos que están vibrando, ¿viste?
Sí.
Y la música es vibración pura, y cuando las músicas, ¿viste?, hacen vibrar, es porque hay algo que está pasando en simpatía con algo que está pasando en este preciso momento en todo el universo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces esa es la grandeza quizá de la música, de lo que te hace sentir, de lo que te hace vibrar por adentro. Y entonces aquellos políticos y secretarios de cultura o lo que sea que le bajan a la gente... las expresiones artísticas de cualquier tipo, está pasando algo más que ver un tipo, ¿viste? Y después la gente, el público, el pueblo, tiene que saber que cuando nosotros cobramos nuestro sueldo, nosotros no la escondemos en el jardín o nos vamos a la isla.
Sí, sí.
A la isla Maciel.
Sí.
¿Viste? A lo sumo vamos al centro del pueblo, de la ciudad donde vivamos, a pagar, porque tenemos que comprar un cable, un juego de cuerda, hay que pagarle al técnico que arregló el amplificador, que le quedaste debiendo, las válvulas, se forma un circuito virtuoso alrededor del músico, de
claro.
Una verdadera economía.
Tal cual.
Que es nuestra, si no preguntale a Dayan.
Claro.
O a todo músico,
exactamente.
Y le va mal con los músicos argentinos.
Exactamente. ¿Te vas a reencontrar con Damián acá?
Damián, por favor. Un maestro increíble, ese chico que lo conozco de tan pibito yo.
¿Sí?
Sí. Y él tuvo siempre esa delicadeza de que se oiga a tocar y él aparecía y se acercaba siempre con alguna palabra, siempre un tipo tan amable, tan bonachor, ¿no?
Ajá.
Y después yo lo he visto convertirse realmente en un genio, ¿no?
Sí, sí.
La verdad que es un genio, es un tipo que yo lo conocí tocando, sopleteando su armónica cada día mejor y después, bueno, se ha convertido en un especialista del blues, como el mejor especialista de blues de Estados Unidos y aparte se ha puesto a tocar la guitarra,
sí,
investigar,
sí, sí.
Y la verdad que es una persona que admiro muchísimo, ¿no?
Mira vos.
Y a su compañero Rafa Green, que es uno de mis guitarristas preferidos.
¿El Rafa? ¿No? Lo, sí, conozco, sí. Lo conozco también.
Sí, para mí es uno de los... Ese pibe, se ve que ahí en las aguas de Neuquén lo han destenido. En negro, ese pibe.
Miguel, que da para charlar un montón de cosas, aparte parece que tenemos gente por ahí conocida en común, por eso la vamos a hacer media corta. ¿Cómo ves hablaste de precisamente de cultura, hablaste de que cuando se da lugar a la cultura, que los pueblos son la cultura, la música, la pintura. ¿Cómo ves hoy por hoy nuestro país en este ambiente, en este sentido? ¿Cómo estamos?
Y viste, yo qué sé, es raro, es un país raro. Uno no puede decir que no hay, porque a cada rato vos ves surgir pibes en todas las áreas del arte que son genios, ¿viste? Uh-huh. Pero todavía el espíritu en los encargados de la cultura en Argentina no terminan de convencerse que la cultura es tan importante como no sé, viste, como la gana, como la soja, qué sé yo,
claro.
Es más sana, viste,
sí.
Este, no usamos glifosato, viste,
no contamina,
no contamina, viste, como mucho lo que hace es matar algunos gérmenes como la música electrónica, qué sé yo, este, pero viste, hay expresiones artísticas de todo tipo. Lo que pasa que vos, por ejemplo, no sé, yo mira, te doy un ejemplo para hacerla corta. Una vez leí una entrevista de un tipo que era el CEO de una empresa discográfica muy importante de Estados Unidos, uh-huh, que tenía entre sus artistas a B.B. King.
Sí.
Y el tipo decía al entrevistador, dice, mire, B.B. King no vende los discos que me vende, no me acuerdo en ese momento, ponerle, no sé, tenía a Madonna el tipo en la misma empresa. Dice, yo ya sé que B.B. King no va a vender lo que me vende Madonna.
Claro, claro.
Pero me da prestigio a mi empresa.
Claro.
Y B.B. King es un generador de nuevos músicos.
Sí.
Entonces, yo quiero tener a B.B. King. Y yo quiero que B.B. King todos los años tenga un disco nuevo. Entonces, eso acá no pasa, ¿viste? Acá,
claro,
es que, ¿viste?
Lo vemos del otro lado, me parece.
Hay músicos que quedan en el olvido, uh-huh, que hay intentos, yo no digo que no, hay gente muy piola dentro de la cultura que han hecho cosas muy piola, como yo qué sé, conservar cosas, rescatar, pero falta mucho más, ¿viste?
Sí, sí. ¿Quiénes son los que tienen que dar ese más? Ustedes, que
todo,
ustedes,
mira, que el Ministerio de Trabajo tiene que ponerse las pilas y tiene que, por ejemplo, mira, en todo el país dicen que hay más o menos entre 10.000 y 15.000 discotecas.
Sí.
No sé quién fue el genio, o si fue la mafia de las cámaras de discotequeros, que son personas de avería, uh-huh, que han logrado eliminar a los músicos de las discotecas. Y le han puesto un DJ.
Sí.
Buscaron un resquicio, un gap, viste, un agujerito de la ley, donde cuando si un DJ tiene un tecladito al lado, uh-huh, es músico, entonces el discotequero está cumpliendo con la ley, tiene un músico en escena,
claro,
y no es así,
claro, exactamente.
Entonces imagínate que vos tenés 10.000 discotecas todos los sábados dándole 35 minutos a músicos.
¿Cuánto
estarían? 40 o 50 mil músicos trabajando.
¿Cuánto estarían trabajando?
Fines de semana.
Claro, exactamente.
Y no tocando en la vereda, en la calle central de tu pueblo.
Claro, entiendo.
Porque
entiendo.
Tendría un lugar para tocar, crecer, por supuesto, cobrando por su trabajo, ¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Como cualquier trabajador. Cuando el Ministerio de Trabajo decida vernos como trabajadores realmente, uh-huh, se puede llegar a producir en estos momentos donde se está diciendo de que tenemos que poner todos el hombro y que el problema grande nuestro es la economía. Nuestro problema no es la economía, nuestro problema es psicoespiritual, pero bueno, ponerle que es la economía. Entonces, ¿por qué soslayar el trabajo de miles y miles y miles y miles de músicos?
De músicos, sí, exactamente.
O sea,
sí,
acá sí. Hay una élite que son los músicos sinfónicos y filarmónicos, que son básicamente son como los metro delegados, ¿viste?
Claro, claro.
Son empleados públicos, sí, con sí, jubilación, vacaciones pagas, obra social, paritaria, y pueden pararte una obra si quieren.
Ajá. Sí, sí.
Ahora, el resto de los músicos somos como, ¿viste? como lo que transportaba la piedra para hacer la pirámide.
Claro, lo que iban en la columna, atrás.
Bien. No es así. Uh-huh. Si se tomara en serio, por ejemplo, si se recuperaran los escenarios de las discotecas, con los arreglos que se tengan que hacer, pero cuando si un cuarteto se sube a una discoteca a tocar 35 minutos de música en vivo, porque de lo contrario están ejerciendo competencia desleal. Una vecina ahí cercana de ustedes se jactaba todo el tiempo de hablar de la competencia desleal. ¿Y qué pasa con la competencia desleal que se ejerce contra los músicos? Porque lo que está, yo no, y fíjate que en ningún momento te dije que hay que eliminar a los DJs.
No, simplemente
diciendo hay que agregar
sí, sí, sí. Tal cual.
Yo toqué con Papo Blues, justamente hablando que vos me decías que empecé a los 17, eso era el año 1973.
Sí.
Yo toqué en esas semanas que yo toqué con él, debutando con él, en una noche hice 5 discotecas.
Mira. Sí.
Shows de 35 minutos, ¿viste?
Claro.
Como el tren de la 16, fiesta cervezal, Blues de Santa Fe. A cobrar y al otro show.
Bueno, sí, Miguel.
Entonces, cuando alguien abra los ojos realmente y se dé cuenta que no todos somos Cristian Aldana ni el baterista de Callejero.
Claro, exactamente.
Hay un montón de nosotros que somos músicos de verdad, serios y profesionales.
Tal cual. Y bueno, justamente como estamos en una radio seria y profesional, tenemos que el tiempo limitado y nos corren las noticias a las 11 de la mañana. ¿Eh? Sí. Pero seguramente si nos encontramos por Esquel, vamos a seguir charlando un rato más, ¿te parece?
Cómo no, le mando un abrazo gigantesco y toda mi admiración. Y un abrazo enorme a Duflos.
A Damián, se lo vamos a hacer llegar. Y el viernes nos encontramos en el Trocha Rock aquí en Esquel. Muchísimas gracias por el tiempo, Miguel.
Un abrazo enorme.